Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Optamos de penalizar aquí porque sabemos que puede ser un fin de semana difícil, pero bueno, esta degradación nos abre un poco una esperanza, ¿no? Porque bueno, saliendo atrás y si vemos como Singapur también, que la gente delante tiene que parar muy rápido, etcétera, pues igual podemos soñar con los puntos.
Habrá que ver si el por primera vez en el año hay un equipo que opta por no querer pasar a la Q3, ¿no? Pero también es verdad que hay 5 o 6 pilotos que van a penalizar motor y eso también te invita, ¿no?, a intentar ir a la Q3. Hay que ponerlo todo en una balanza y no se decidirá, yo creo, hasta mañana, justo antes de quali.
Bueno, Carmichael, mañana tenemos la calificación 2 de la tarde del Gran Premio de Rusia, sí, en Sochi. El domingo a la 1 y 10 de la tarde, la carrera. Quedan 6, Hamilton 40 puntos por delante y los Mercedes que pitan y mucho, ¿no?
Tiene una pinta de que sí. Gana Mercedes. No voy a hacer ninguna apuesta, no vaya a ser que me tenga que dejar un bigote o algo, pero tiene pinta de que gana un Mercedes.
Como quede en primero Hamilton, segundo Bottas, gana Vettel. Ya verás.
No, yo te digo sinceramente que ahora ya hablando en serio. En las tandas cortas va más rápido Mercedes, medio segundo por vuelta. Pero es que en las simulaciones de carrera tenía un problema de neumático Vettel tremendo. La palabra clave que los que escuchábamos a los pilotos españoles de hoy ha sido el desgaste del neumático. Exceso de graining en la rueda delantera izquierda, sobre todo, es decir, desgaste excesivo del neumático delantero. No esperaban tanto, sobre todo con el neumático hiperblando, y eso hace que pueda haber desfallecimiento en carrera si se mantiene igual para el domingo. Lo que pasa es que la pista se va a engomar, va a coger más agarre y a lo mejor las cosas cambian. Pero realmente solo se defendía un poco Raikkonen, pero Vettel ha tenido muchos problemas con las ruedas también. Es decir, que van a tener que cambiar los reglajes y vamos a ver si eso les es efectivo. Aunque haga la pole Mercedes, aunque haga la pole Hamilton, aunque está más cerca que nunca en las últimas carreras Bottas, pues es un circuito muy de Bottas, se le da muy bien a Bottas.
Sí.
Está solo 2 décimas, ha ganado de hecho en Sochi el año pasado, sin ir más lejos. Aunque lo bueno para Ferrari es que aunque haga la pole Hamilton, de las 4 ediciones en las que se ha disputado, en 2 ocasiones el que salía segundo ha pasado al primero, porque hay 1,200 km, hay mucha posibilidad de rebufo y no siempre no es fácil aguantar la posición con todos esos metros de rebufo que tiene el que sale justo detrás, pero claro, tiene que salir muy bien también el claro. Que salga segundo. Entonces, vamos a ver, que yo tampoco soy de la teoría esa que dice, no, mejor segundo que la pole, no, siempre mejor en la pole, vamos a ser realistas, pero sí que es cierto que da esa alternativa, luego normalmente no da muchos adelantamientos. Y por lo menos ahora, este año, sí que con el hiperblando y el ultrablando está la sombra de que pudiera haber 2 paradas. Y por eso también Alonso cree en la posibilidad de remontar, a pesar de que va a salir decimos esto. Y Carlos también está esperanzado en sacar buenos puntos.
Sí, lo que pasa es que el final de temporada tiene una pinta mala para los nuestros. Bueno, para Carlos vamos a ver, pero para Fernando...
Es que...
Tiene pinta que va a ser un andurrial estas 6 pruebas que no le llevan a ninguna parte.
Mira, lo que queda... Ahora mismo ha pasado Singapur, que era su mejor prueba, y ahí estuvo ese séptimo lugar, que fue brillante además, un 10 en todos los medios internacionales, porque es el mejor resultado de los humildes, digamos, de los que son Red Bull, Ferrari y Mercedes. De las pruebas que quedan, esta es de las malas, de McLaren. En realidad no son buenas ninguna, pero de lo que queda, yo creo que se le puede salvar, sobre todo Interlagos, en Brasil, porque Suzuka... necesitas también mucho fluir, que el coche vaya muy bien en las rectas, pues nada, aunque también hay que echarle manos, si Suzuka llueve ahí podría hacer algo, pero sobre todo Interlagos, porque luego ni Abu Dhabi ni México, que es un rectón, básicamente, va a ser difícil. Un poco mejor lo tiene Carlos en prestaciones, aunque insisto que el que puede intentar ir a por Hülkenberg, el que tiene más fácil para acabar séptimo en el Mundial de Pilotos es Alonso. Y hoy se ha producido una cosa curiosa. Esta mañana se ha decidido la parrilla de los 5 últimos de la parrilla. Esto es algo que yo es la primera vez que lo veo en Fórmula 1, pero esto es como cuando hay un múltiple empate en una clasificación de fútbol. Resulta que penalizan motor, cambian motor y penalizan 20 puestos en parrilla, con lo cual tendrían que salir en la última fila. Alonso, los 2 Red Bull, Verstappen y Ricciardo, y los 2 Toro Rosso, Gasly y Harley. Entonces la Federación Internacional les dijo a los equipos, como estáis iguales en penalización, el que primero saque el coche a pista por la mañana en los libres 1, establece el orden. esta vez McLaren han estado listos, con lo cual Alonso va a salir en parrilla. Si no hay más penalización de otros pilotos, decimos esto. Decimos séptimo estará, fíjate tú también que dos perlas va a tener detrás, estará Ricciardo, decimos octavo Verstappen, decimos noveno Gasly y vigésimo Brendon Hartley. Lluvia de penalizaciones porque estamos ya en un tramo final de temporada.
Claro, los motores ya no dan para más.
Los motores están como están y Honda, por cierto, ha estrenado una evolución que va bastante bien, pero va por el 7, motor 7, cuando la temporada hay que hacerla con 3.
Sí, el año pasado ¿cuántos utilizó?
El año ha mejorado, porque el año pasado creo que fue 9, pero...
Bueno, tiempo queda todavía.
Pero sigue estando... Sí, exacto. Cuidado que todavía queman algún motor más en el camino. Y luego, sobre todo, estemos muy atentos mañana en calificación a qué puede hacer Carlos Sainz. Porque hay 4 puestos asegurados en Q3. Ferrari, Mercedes... Y además van a intentar pasar a Q3 con el ultrablando para salir de la carrera con el ultrablando, que es el neumático bueno de carrera. Puede ser quinto en parrilla Carlos Sainz. No lo tiene fácil, ¿eh? Enemigos duros va a tener a los Force India, motor Mercedes. Y yo creo que, viendo cómo han ido, yo creo que también uno de los dos Sauber puede estar ahí. Pero si hace una gran vuelta, Carlos, un quinto en parrilla, ojo, ¿eh?
Bueno.
Vamos a ver.
Vamos a confiar. Gracias, Carmichael. Mañana nos cuentas.
Vale, hasta luego.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Two worlds collide, rival nations. From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado que le tira uno dos!
Campo del Gas.
Señor director, ¿qué tal está? Buenas noches.
Muy bien, estupendo.
Ya le veo ya, está usted como una moto.
Sí, señor.
A estas horas de la madrugada.
Ah, estas son las mejores.
Ay, sí.
Es verdad, tengo duda.
Y no las 7 y 8 de la mañana, bueno, las intempestivas.
Se levanta uno enfermo.
Esas horas son...
Ahora te levanto,
la naturaleza
contento.
Invita a dormir a esas horas, ¿verdad?
Por supuesto.
En vez de estar ya funcionando. ¿Qué tal, Jaime?
Muy bien, yo también soy...
Tú eres gato pardo también,
yo soy,
¿no?
Gauchori, sí,
Gauchori,
también.
Gauchori, sí, ¿no? Sí, pájaro, sí, nocturno, sí. Ave nocturna.
Ave sí, nocturna, sí. Además, el refrán lo dice claramente, al que madruga Dios le perjudica.
Claro.
Y al que trasnocha, pues mira.
Nah, yo
no me pasa. Pues tenemos que hablar de un montón de cosas, sí, en el campo del gas y vamos a empezar por algo de lo que no hemos hablado nunca, que es de la derrota de Jonfer.
Claro.
Primera derrota en su carrera el pasado viernes ante Oshaki Foster, 9-8-9-2. Los tres jueces aquí coincidieron en la puntuación, así que se puede decir. Yo no he visto el combate, no sé si lo habéis visto.
Yo sí.
¿Sí?
Y
yo lo vi en directo.
Y el director, sí, y igual. Los dos
y
lo
es una
directo,
derrota
además
justa.
Sí, pero totalmente excesiva.
La puntuación.
Wow, totalmente, se pasaron 7 pueblos. Quiero decirte que este es el primer detalle que te hace pensar y además... Lo hemos comentado con su entrenador, con Tinín Rodríguez. Están bien, ¿eh? Está también con Jonfer, está tranquilo. Bueno, le sirve como experiencia. Pero, en fin, da un poquito que pensar el hecho de que los tres jueces lo vieran mucho más a favor del estadounidense que lo que en realidad fue para nosotros, que fue más parejo. Y es una pelea en la que no valoraron nada, un poco la iniciativa constante de Jonfer, pero no es menos cierto que Oshaki Foster se movió muy bien, peleó a la contra y le hizo un lío.
Siempre hemos ido, no hemos admirado demasiado el mantener a cero su casillero de derrotas. De hecho, el número uno libra por libra, que es Vasil Lomachenko, también tiene una derrota.
Una derrota, sí.
¿Qué se aprende de una derrota como la de Jonfer?
Pero yo creo que ellos van a aprender mucho. En primer lugar, que no se puede ir fuera... más o menos con esa especie de seguridad con que en apariencia parecía. Era un boxeador escurridizo, que boxeaba echándose para atrás continuamente y, por supuesto, los jueces dieron las cartulinas excesivas. O sea, que no sé. Yo no digo que no pudiera ganar, que pudo ganar, pero por un margen muy pequeño. Porque la iniciativa de la pelea la tuvo Jonfer todo el tiempo. Yo creo que hubo un momento de desconcierto, que cuando el segundo asalto no era ese rival que ellos esperaban y que no iba a ser un tipo al que podía ser fácil noquearle, sino que era un tipo, como te digo, escurridizo, muy complicado de boxear. Y bueno, llegaron al quinto o sexto asalto sin saber exactamente qué camino había que tomar, si ir directamente a por la pelea, tratar de ganarla por puntos. Y entonces yo creo que cuando la pelea fue pasando el séptimo, el octavo, que fueron muy buenos, el 7 y el 8, Jonfer los ganó de calle. No, no supieron exactamente cómo manejar a aquella situación. Luego, insisto, pudo ganar, pero siempre por dos puntos de diferencia.
Eso es. Yo creo que fue la primera vez, Joseba, que John Fernández no dominó. Entonces no supieron lo que hacer, lo comentaba el propio Tinín, que decía tener un plan A, un plan B, pero no el C. El C de que el otro corría, se movía y que no podían, por primera vez, en sus, era el 17º combate, a todos más o menos los había descifrado, a boxeadores que en teoría eran superiores a este, pero claro, fue huidizo, fue un boxeador que se puso a correr, le complicó la vida, le sacó un poco de punto, se pusieron nerviosos, porque se pusieron nerviosos, lo que ha dicho José Luis es real, es... Te diste cuenta que estabas fuera de casa, que no, que las cosas, que en fin, que sí, que eso de que estás protegido relativamente. Así que bueno, pues paso atrás, no hay que poner tampoco paños
no,
calientes.
No, no, ni mucho menos. No,
es un paso atrás, pero no le dieron ninguna paliza, ni mucho menos.
Impecable toda la pelea. Yo creo que faltando eso, 7-8 minutos desde los últimos 3 asaltos, ellos, tanto Tinín como Jonfer, pensaron aquí o ganamos por cada uno.
Eso es.
Entonces, no es tan fácil, porque cuando sabes que el otro no va a darte la cara nunca, tú le puedes perseguir como le persiguió incansablemente, le puedes colocar golpes, pero es imposible porque se te va. Pues entonces llegó el otro y otro asalto, ya solo nos queda uno. Hay que salir como sea en el último, y no estuvo... La palabra la ha dado Jaime. No descifraron exactamente a ese boxeador, que yo creo que tenían que haberle visto en otras ocasiones anteriores cómo era, pero
no.
A lo mejor pensaron, contra nosotros va a pelear más dando la cara. No, va a pelear como pelea, echándose para atrás y pegando.
Sí, él
se iba atrás y pegaba, y puntuaba, eso es evidente. Pero yo creo que si esa pelea ocurre en España, no la gana Nulo o la gana Jonfer.
Exacto.
Eso seguro.
Esperemos
seguro.
El próximo combate, que es, ¿tiene ya fecha? No.
Bueno, no, todavía no. Bueno. Están un poquito pensando. Ya está activo.
Pero les tiene que venir bien también la pelea.
Sí, bueno, es
porque
posible.
Hay veces que cuando tú pierdes, aprendes.
Es la famosa...
Era Canelo como perdió con Mayweather y fue otro a partir de ahí.
Es una vez es una cura de humildad cuando crees que a lo mejor vas a ganar a todos relativamente sencillo. Bueno, pues te viene bien este pequeño parón, sobre todo, insisto, porque no has sufrido castigo. Otra cosa es que te pare un tío que te dé una paliza.
Ya has perdido por KO, te han tirado,
te han golpeado.
Nunca ha habido un apuro en la pelea de que estuvieras mal, ¿no? Al contrario.
Esto sigue, Joseba.
Pues nada, sí. Menos igualada fue la derrota el combate de Rubén Díaz, derrota clarísima.
Sí.
La vimos en gol el pasado sábado.
Caos técnico.
Ganó el primer asalto, pero de cara.
Y luego, curiosamente, porque se paró el boxeador, el Camil Estremeta, se paró en un sitio donde teóricamente era bueno para el Navarro, que pegaba más duro, pero ahí, amigo, o sea, se paró bien, fue de menos a más y al final se complicó la vida. Se puso nervioso también, y bueno, lo que decimos, que es un campeonato de Europa en casa del adversario. El adversario, 17 combates, 17 victorias, tenía, creo que recordar, 168 triunfos en su carrera como amateur, chico, y le noqueó, otro paso atrás, pero bueno, vamos a ver, porque ya Rubén Díaz tiene 38 años, es distinto.
Y hay que rendir homenaje a todos esos boxeadores que durante tanto tiempo hemos ido a decir, es que ganar fuera de casa es muy difícil, y es verdad, porque estos han perdido sin perder, el zurdo de Elche, Benalí, todos perdían sin haber perdido la pelea.
Ahora que
hablamos, es muy complicado.
Yo me acuerdo de Esteban Eguía, que mañana, por cierto, es Sergio García, el niño, hace el campeonato de Europa.
Ahora íbamos ahí, el Super Welter, por cierto, puede ser el primer cántabro que se proclame campeón de Europa, pero cuidado,
Exacto, no campeón del mundo, que era Cecilio Colastra, en la misma ciudad, en Torrelavega, de donde es natural Sergio García, que va a hacer mañana el Campeonato de Europa. Toda la suerte del mundo, creo que
Sergio
puede ser...
tiene un 27-0, pero es que su rival, Maxime Becher, algo así se dice,
tiene
un 27-1.
Sí, es francés,
cuidado,
va al frente, yo creo, pero creo mejor, porque va al frente, yo creo que le va bien. Le va bien a... Ha sido una pelea que prácticamente me preguntabas un poco a ver si había televisión, pero es que el anterior... O sea, ha estado en el aire este campeonato. Iba a pelear con Atu, no se sabía, y la verdad que tampoco ha habido oportunidad.
Atu, por cierto, creo que es el único que ha ganado a
Exacto,
Atu, ¿eh?
Exacto. La única derrota es con Atu, que es más escurridizo. Mejor este. Para el cántabro, que va al frente, es un non-stop. Sergio García, yo creo que mañana tenemos un nuevo campeón de Europa.
A ver si es verdad.
Y es en casa.
Ojalá.
Y es en casa.
Y es que este chaval lleva una trayectoria meteórica, recuerdo, 27 victorias, 0 derrotas.
Y ganó además el derecho, ganó a Chaca en Barcelona, que había sido campeón de Europa, y es un chico que muy fuerte, muy bien preparado, y yo creo que mañana tenemos campeón de Europa.
Para fuerte Antonio Joshua, ¿eh?
Sí, pero ha sido una pelea...
Bueno, ganó a Povetkin en el séptimo asalto.
Ya lo ha visto la gente, ¿no? Yo creo que los cuatro primeros asaltos los había perdido Joshua. Porque
muy bien,
ha hecho una pelea extraordinaria el ruso, pero extraordinaria. Muy bien, claro, es que... A mí, el otro tiene una pegada. No sacaba la derecha, yo le decía a Jaime, cuando saque la derecha, claro, saca la derecha y es la que ha abierto el combate. Ya.
Pero muy sácalo, bonita
ese
pelea,
golpe,
¿eh? Muy bonita.
Y luego la ha dado más, ha sido la pelea.
Ha sido una pelea que me ha gustado mucho porque cuando, claro, luego ves, analizas un poco lo que decíamos, el Povetkin, oro olímpico, solo una derrota.
Contra Klitschko.
Contra Vladimir Klitschko, entonces, pero que ha estado muy bien y luego que ha sufrido, Joshua se ha comido unos palos bastante serios.
Sí, le hemos visto tambalearse un poco.
Sí, del ruso, pero luego cuando pega, y ya tiene la fecha, ya está apuntado. Tiene el 13 de abril del 2019, pone TBA, que es To Be Announced, se anunciará, y el rival saldrá del duelo, se está frotando las manos Eddie Hearn, porque gane quien gane, Tyson Fury... Deontay Wilder.
1 de diciembre. En Texas, ¿no?
En Los Ángeles. Gane quien gane, reventón en Wembley. Porque si gana Deontay Wilder, la pelea que todo el mundo quiere ver, no le deseamos ningún mal a Tyson Fury, pero nos gustaría ver Deontay Wilder. Yo soy, pero si gana Tyson Fury.
Es el duelo británico por el unificado de los pesados.
Exacto. Sí,
yo viendo la pelea, estaba reflexionando de que en Inglaterra. No es que estén pasando por una edad de oro, es que van a acabar siendo los más importantes en el boxeo. Van a quitarle el puesto a Las Vegas y a Nueva York, porque estas veladas con 90.000 personas, estos campeones, ese público que está, los grandes promotores, los agentes, los que montan las peleas, esos se están quedando con todo. Lo
ahora,
más importante
ahora mismo,
que hay en boxeo. Es
ahora mismo es un centro tremendo. Japón también. Que tiene muchos campeones, no del nivel un poco del público inglés, porque claro, aquí estamos diciendo que Joshua mete 90.000, pero es que pelea Frampton y tal, y meten 40.000 personas en los estadios. O sea, que es una cosa, lo están trabajando muy, muy bien los promotores, sobre todo Eddie Hearn y también Frank Warren, lo están trabajando muy bien, y el público...
Esos son dos puntas de lanza que van a hacer. En Inglaterra el Imperio Británico vaya a ser el boxeo, pero de verdad, ¿eh?
Tal cual.
Bueno, es que es Cardiff, es que lo pueden hacer en Manchester, en donde la televisión les está ayudando a difundir estas peleas.
Van de la mano.
Y el espectáculo que montan, estamos viendo las imágenes, es una barbaridad.
Es una barbaridad, ves Sky como lo monta y tal, y claro, es una unión. Pues que aquí nos ha faltado siempre, vamos a ver, no tiramos la toalla, ¿eh?
No.
Aquí no tiramos, porque sabemos hacerlo igual, cuidado.
O mejor.
Nos ponemos, pero bueno.
Lo que más me ha sorprendido de la actualidad, por cierto, ahora les damos dos citas importantísimas para la próxima semana, pero lo que más me ha sorprendido de la actualidad del boxeo es que Julio César Chávez haya anunciado que su hijo va a pelear con Maravilla Martínez. Si recuerdan, hace un par de semanas, o tres semanas, hablábamos con Tinín, porque habíamos visto guantear a Maravilla con John Ferry, decíamos, no se le ocurrirá volver. No, eso es una cosa para una película, tal y cual.
Sí.
Ahí está, 17 de noviembre en Texas.
Pues nosotros estamos.
No sé si es oportuno o no, pero a mí me ha dejado sorprendidísimo.
Nosotros ayer, sin ir más lejos, por la tarde estuvimos con Tinín, porque estuvimos viendo el gimnasio para ver si yo puedo filmar ahí unas escenas de la película, y que sería estupendo, ¿no? Y estuvo súper amable, y luego estuvimos charlando, y no nos dijo nada, porque esa es una noticia importante. A mí me cuesta un poco trabajo creerlo. ¿Qué años tiene Maravilla?
Pues tendrás 41.
No, más. 43, yo creo.
Pero sobre todo,
¿y cuánto tiempo lleva sin posear?
No, bueno, la verdad que él está en ese sentido físicamente. Está
ojalá.
Muy bien. Lo que ocurre, porque lleva ya 4 años sin posear desde que perdió con Cotto, ¿no? Pero, la verdad que también...
43 años
tiene. 43 años tiene. Y Julio César Chávez Jr. tampoco, la verdad que...
Tendrá 30 y tantos.
Asusta, pero claro, a mí el problema que me da es lo que decíamos de la parte física de las rodillas de Sergio, ¿no?
La última fue 7 de junio del 14.
Claro. Hace 4 años.
Con Cotto.
4 años largos. Con Miguel Cotto, correcto.
Contra Cotto y tal. Así que bueno, pero en fin, vamos a ver. Tengo que verlo todavía, ¿eh?
Yo también.
Tengo que verlo. Pero lo que pasa es que lo ha dicho el papá de Chávez, o sea que...
La noticia ahora ha sido con Chávez, no con el padre.
Y estaba muy bien, ¿eh? Quiero decirte que la verdad que me enseñó una foto teniendo...
32 tiene Chávez.
Sí, no, Chávez Jr. está bien, lo que pasa es que se ha bebido el Mississippi.
Claro.
¿Me entiendes? Entero.
Y el último combate de Chávez fue contra Canelo.
Es que fue que le dio un repaso a Canelo terrorífico, ¿no?
Y sería un campeón del mundo como Maravilla.
que le da contra otro campeón del mundo.
Que le da la opción.
No, en realidad no hay ningún título
a otro
en nada.
Campeón del mundo al que él ganó para que haya
una revancha.
Claro,
es una
es que
revancha.
Va a empezar a ponerse de moda, porque si Pacquiao y Mayweather también dice que se pueden perder.
Bueno, pero ¿no? La diferencia es que Pacquiao ha ganado.
Hombre, Pacquiao está en activo.
Claro, está en activo. Y Chávez Jr. no pelea desde que.
Pero Mayweather no.
No, Mayweather no.
Mayweather desde la de McGregor. McGregor ya no ha peleado. Bueno, pues hablaremos de eso, ¿eh? Porque es 17 de noviembre. Bueno, a ver si se confirma.
Hay tiempo.
Anunciada está, a ver si se confirma. Y las citas para la próxima semana. El lunes, dos campeonatos de España en el Teatro Nuevo Alcalá. En el Teatro Superligero de Jonathan Maravilla Alonso con Nacho Mendoza y el pluma femenino Jennifer Miranda contra Jessica Sánchez. Va a haber desfile de moda y todo ello presentado por Joaquín Reyes. Es un totum revolutum,
pero muy
atractivísimo.
¿Sabes lo que pasa? Pero que es un tema muy bonito porque principalmente, como digo yo, hay dos campeonatos de España y los dos campeonatos de España son muy interesantes. Jennifer Miranda, la que conocemos perfectamente,
sí,
que ha sido 9 veces campeona, ha sido la más laureada del boxeo amateur, contra Jessica Sánchez, una tipa muy dura, una pelea bonita, campeonato de España. Y luego, otro buen campeonato de España, que a mí luego las otras cosas me parecen muy bien. El escenario es inmejorable, la calle Jorge Juan, el nuevo Apolo, eso era antes, ¿no? Tú habrás estado en algunas, ¿no? De teatros y...
No, yo ahí se hacía una cosa de radio, cuando yo era muy niño, se llamaba Fiesta en el Aire.
¿Ah, sí?
Fiesta en el Aire, se hacían los domingos por la mañana. Pero yo he ido a ese teatro mucho, yo he nacido al lado, en Narváez, que está en la esquina. Y es enorme, es muy grande. O sea que tiene una buena...
Va a ser no muy sé, bonito, ¿eh?
Y yo, pero lo que yo no sé es, ¿se va a poner el ring en lo que es el escenario?
El escenario, sí, claro, claro.
Que hay que desmontar Billy Elliot, que es el que está poniendo ahí, Billy Elliot.
Madre mía.
Claro. No, pero está todo organizado. Creo que además va, creo que se va a colgar el cartel de no hay billetes, porque sí, la verdad claro. Es que es
hombre,
un acontecimiento.
1800 o una cosa
no,
así.
Pero yo es que he visto las fotos y la verdad que es, bueno, hablábamos del boxeo inglés, el Royal Albert Hall.
Claro.
Ahí se han hecho.
O sea que el Royal es como redondo y es sí. De otra manera, pero no, lo más parecido es el Radio City.
Exacto,
en Nueva Radio York, City. Una velada y la gente sentada. Exacto. Como si vas a ver una película. Eso
Radio City
estupendo.
Music Hall, sí, sí. Ahí estaba fue. Yo.
Pues claro. Este va a ser el lunes. Y el viernes que viene en el Amaya Valdemoro de Alcobendas, Joana Pastrana defiende por primera vez su título mundial ante la tailandesa que tiene un nombre impronunciable.
Complicado, si porno o algo así, difícil, ¿eh? Va a ser una batalla la de Joana Pastrana. Tenemos tiempo, la del viernes, pero bueno. Sí. El que el público, en la, como digo yo, en la sección no hay boxeo, ¿eh? Tienes sí, sí.
Pues
en Madrid
el lunes en el Teatro
el lunes,
Nuevo Alcalá y
el, otro,
y el viernes un mundial femenino, ni más ni menos que
mañana los de Torrelavega. Espero que los revienten. Que a revienten ver. Y que mañana tengamos un campeón de Europa en el del Super Welter, un heredero de Castillejo.
A ver, ¿eh? A ver si es verdad. A ver si
así
es verdad.
Que bueno, vamos a ver.
Pues qué semana más bonita tenemos por delante en el mundo del boxeo. Que la disfrute, señor director. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Jaime.
Venga,
hablamos.
Un placer.
Morris, ¿con qué nos vamos?
Pues mira, con dos mensajes que nos mandan los oyentes a través de sus audios. Uno para Tebas y otro para ti.
Tebas, ¿te vas o no te vas? Yo creo que todo el mundo está contra ti. Repito, Tebas, ¿te vas o no te vas?
Joseba, querido, un consejo. Evita juntar a Víctor y a... Coño, que no me sale. Y a Ciro, los viernes, porque si no era al final, lo del campo del gas se va a ir a la porra. Ya te montan ellos el campo de gas suyo propio. Venga, un saludo, siga así.
No han sido hoy los más pendencieros del tiempo de opinión, ni mucho menos. Pero bueno, el campo del gas tiene su sitio no original y esperemos que en el campo del gas, solo se hable en el campo del gas de boxeo. Lo dejamos aquí, mañana más. Gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.